La primera mesa se titula Impresos e impresores y tengo el gusto de presentar a una amiga, a una compañera, a alguien con la que llevamos trabajando mucho tiempo, pero que además es una persona cuya distinción está fuera de toda duda, la doctora Ivonne Luna Olvera. Su presentación ciertamente provocativa se titula De Gutenberg a HoloLens. Leo rápidamente su currículum. Ella es doctora en letras modernas, maestra en museos y licenciada en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana. Entre sus publicaciones se cuentan Museos y tecnología, QuickTime, herramienta tecnológica para traspasar los muros de los museos, algunos capítulos de libros, por ejemplo, propuesta de recorrido virtual para el libro Museos y educación. En cuanto a su obra creativa, ha hecho recorridos virtuales en el Museo Nacional de Arte en el MUNAL, ha sido coautora de la exposición Arte del México por Revolucionario en la Casa de las Américas en La Habana, Cuba, en 2010, autora de recorridos virtuales de sitios patrimoniales de la Universidad de La Habana en 2012, coordinadora del proyecto de exposición y del Congreso Internacional de Museos Metanarrativas, en el que participó Apple, Microsoft, Google, Centro de Cultura Digital Campus Paris, Fundación Telefónica y la Universidad de Skopje, en Suecia, el diseño gráfico de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de 2000 a 2002. Fue becaria CONACYT en el año 2008. Tiene un reconocimiento a la excelencia académica del Consejo Técnico de Posgrado del Departamento de Arte. Ha sido asesora de estrategias de difusión de la exposición Miguel Covarrubias, asesora de Campus Paris en el Núcleo de Cultura Digital e Innovación del Futuro. Como pueden observar, un currículum muy completo y, como les decía, el título de la conferencia de la doctora Lona es De Gutenberg a HoloLens. Ella nos pidió que dejemos corriendo un video que va a estar en el fondo como background y a partir de ahí ella va a presentar su conferencia. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Agradezco mucho a todos los que van a escucharme. Y bueno, sí, se trata de un bombardeo de imágenes. Efectivamente, desde Gutenberg hasta los HoloLens vamos a ver muchas cosas. La distancia de Gutenberg hasta los HoloLens, la apuesta tecnológica reciente de Microsoft, implica el establecimiento de la cultura visual en la que el tiempo, el contexto, la tecnología, la expresión, la imagen y la sociedad con su orden sociopolítico y económico son esenciales para comprender patrones históricos. Los tipos móviles, pequeños cubos de metal lisos por sus cinco de sus lados y solo uno con relieve que contornea una letra del alfabeto, revolucionaron la producción gráfica al generar una explosión de posibilidades de creación y expresión. Recordemos a Lutero y conectemos su pensamiento con la creación de la imprenta. Sin esa combinación, la reforma no hubiera sido posible. No hubiera tenido un efecto en el mundo que apenas atisbaba una nueva era. En este sentido, la tecnología creada por Gutenberg resultó un parteaguas en el oscurantismo medieval. Por un lado, permitía guardar la memoria y por otra parte, la reproductibilidad que ofrecían sus tipos móviles cambiaron la historia. A esto lo denomino la industrialización de los mensajes al permitir la reproducción de una idea miles de veces. Ese hecho que he citado conduce directamente a lo que siglos más tarde, Walter Benjamin, en 1936, señaló en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, la relación entre el arte y la política. Benjamin identificaba el aura de la obra de arte con lo singular, con lo irrepetible, y al llegar a la reproducción técnica, esas cualidades se suprimían porque el rito de lo creativo se anulaba y su valor entonces se trasladaba a otros factores. La pérdida del aura significaba la politización del arte, es decir, ese último no puede reclamar su autonomía frente a una tecnificación que es inevitablemente política. En esta idea me detengo para evidenciar lo que los tipos móviles provocaron para consolidar la caída del mundo medieval y que siglos más tarde Benjamin, en un contexto sociopolítico de inminente agitación, señalaba ante la aceleración tecnológica del siglo XX. Este siglo no puede concebirse sin los avances técnicos en lo que a reproducción de imágenes se refiere, pues no solo la incorporación de nuevas técnicas de manufactura y colores propiciaron nuevas narrativas y nuevas formas de expresión visual, modernos, reconocerán algunos, sino que también transformó el oficio de algunos artistas en lo que posteriormente se conoció como un nuevo lenguaje o una disciplina, el diseño gráfico, y que de forma paralela también se inició la comunicación y el marketing. Estas nuevas áreas convergieron con el arte y de manera conjunta se involucraron en movimientos políticos que se vivieron a lo largo de todo este tiempo, desde la Revolución Mexicana, la primera del siglo, hasta la Guerra del Golfo en los años 90. Habermas señaló en su artículo La modernidad, un proyecto incompleto, en 1985, que lo moderno se considera como una relación renovada de lo anterior, en donde se reinterpretan las formas. Esta nación moderna es diferente del pastiche, ya que se dirige a movimientos artísticos que afrontan nuevos ojos la realidad y que al materializarla se crean estilos diferentes. Visto de esta manera, es difícil encasillar el término moderno en una época precisa, porque siempre se tiene la noción de considerar moderno a algo nuevo, pero este rasgo está condenado a envejecer y a perder esa virtud porque será obsoleto y superado en cuanto aparezca otro que le anule esa característica. Sin embargo, la modernidad a la que me refiero es la que tiene cabida en los últimos años del siglo XIX y que con mayor deslumbramiento se den los albores del siglo XX, el momento justo en el que se gestó el diseño, teniendo como referencia inmediata el arte decorativo que le precede en la naciente sociedad industrial, pero que también coincide en el tiempo con las vanguardias estéticas. Estos movimientos artísticos de avant-garde representan el momento de mayor creatividad e innovación por su transgresión de lo existente. Se conquistaron territorios vírgenes, terrenos en los que nadie había experimentado, campos vacíos en los que la imaginación no se acababa. La vanguardia parece que apareció y pretendió no solo conquistar zonas inexploradas, sino también dominar el sentido vanguardista en la creación artística. Lo moderno tuvo la peculiaridad de enfrentarse a lo existente, propuso algo diferente a lo establecido por la academia. Era un cambio radical e innovador porque rompía con lo establecido. Durante el siglo XVIII, las letras y las bellas artes se formaron como actividades independientes del mundo religioso y cortesano, y fue hasta mediados del siglo XIX cuando cambió de manera radical la noción estética del arte, que, cito, alentó al artista a producir su obra de acuerdo a la clara conciencia del arte por el arte. Esa nueva visión fue el detonador de lo que sucedió más tarde. Es así como a finales del siglo XIX y todo el XX, el artista se rebeló contra lo establecido. Aparentemente dejó de ser rehén de los fines utilitarios con los que se había creado la obra de arte y encontró un tiempo perfecto para explorar y dar cabida a proyectos inusitados. Hacia el límite moderno, la modernidad inconclusa, o en otras palabras, la posmodernidad. Andy Warhol causó furor y evidenció la decadencia moderna, en la que las imágenes se convirtieron en parte esencial de la industria de la cultura popular del día a día, y que para él era reflejo de su nuevo y deslumbrante contexto americano, opuesto a la Europa en ruinas de la que provenía. Warhol detonó y aceleró la consolidación del diseño gráfico, la comunicación y el marketing, no solo al experimentar con técnicas de representación y reivindicar los postulados de Walter Benjamin, sino también al usar elementos de las tendencias de la época, el uso de la imagen de determinados artistas, políticos y marcas. A la fecha, sus obras hechas en serigrafía se comercializan, las originales creadas por su propia mano, las de reproducción de salida offset que distribuye su propio museo en Pittsburgh, o las aplicaciones de sus imágenes convertidas en souvenirs que el MoMA de Nueva York o hasta en Amazon se consigue. No hay que olvidar que se satisface a una sociedad de consumo. Pero de fondo no se trata de imágenes llenas de color y de motivos populares, sino que se sigue evidenciando la pérdida del aura por la reproducción de millares de una imagen. Además, los mensajes de fondo se mantienen, la bandera capitalista o la Guerra Fría. Las imágenes creadas por artistas o diseñadores gráficos pueden ser efímeras, pero su impacto en un movimiento de lucha o agitación política pueden diluirse en el tiempo, pero su efecto siempre se recordará. El diseño convertido al tiempo en arte, por ser parte de un contexto y una sociedad al cumplir con su función, comunicar para activar, obtiene valores de inmanente permanencia al permearse con la política y también trasciende con su influencia en otras disciplinas. Este papel puede observarse en los movimientos políticos como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, el Movimiento del 68 en México, el Taller de la Gráfica Popular, que es muy importante para poder comprender la cultura visual de Oaxaca, las luchas campesinas, obreras, estudiantiles, raciales en todo el mundo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el Peace and Love, la Revolución Feminista, la ambiental, por citar solo algunos ejemplos. La producción desenfrenada de distintos tipos de imágenes fue posible por el sinfín de sistemas de impresión que se dieron por la creación de máquinas y la incorporación de más colores o efectos. Experimentación de técnicas, formatos y superficies generaron una industria cultural y comercial en la que las imágenes ocupan el lugar preponderante en la cultura visual de finales del siglo XX. Por la tecnología ha sido posible la oferta de nuevas apreciaciones de la imagen y desde el siglo anterior hasta nuestros días, las nuevas expresiones miran hacia el futuro, lo imaginan, lo trazan, lo dibujan. ¿Recuerdan los Jetsons o los supersónicos? Íbamos a volar en el año 2000 en lugar de traer automóviles y ya se contemplaba la presencia de robots en la vida doméstica. ¿Recuerdan el término ficción? En la segunda década del siglo XX, la creación de imágenes en hologramas, como vimos en Star Wars, o que permiten a una persona teletransportarse, como ocurrió en Star Trek o el viaje a las estrellas, fue posible por la magia del cine. Pero hoy en día, Microsoft lo hace posible con sus HoloLens. La empresa de tecnología actualmente, las empresas de tecnología actualmente son claves para modelar las sociedades, las culturas y las geopolíticas. Se trata de una industrialización de mensajes y de creación de imágenes digitales, pero esta vez tridimensionales y virtuales, intangibles. Los HoloLens de Microsoft, su imagen en conexión real e inmediata a través de unas cámaras, se exhiben en 3D, lo que la empresa llama holoportación, tal como se imaginó en Star Trek en 1966. Hoy es posible por $3,000. Se diseñan frenéticamente apps, aplicaciones digitales y soportes electrónicos en los que podemos reconocer la competencia por el desarrollo de herramientas más sofisticadas. Somos conscientes de que ya no existe la unidireccionalidad de los mensajes, pero sí el feedback inmediato por los social media, en el que participamos activamente con una cuenta a pesar de que implica un control silencioso de quiénes somos y en consecuencia un poder político y empresarial de nuestros gustos, nuestras relaciones, nuestros secretos y aficiones, basado en la vigilancia y en el respaldo digital. La aparición del Internet en los años 90 del siglo XX y la manufactura acelerada de los soportes electrónicos y digitales permitió el uso de recursos multimedia para ir más allá de la bidimensionalidad del papel, que por casi 20 siglos conformó la cultura visual de la humanidad. En este sentido, los baby boomers y la generación X hemos sido testigos de la transición entre lo análogo y lo digital. Aún guardamos en nuestra propia memoria lo que significaba la imagen impresa única y exclusivamente. Contra lo que se da en la nueva era, en la que concluimos con la generación millennial y la más joven, la Z, quienes no conciben la vida sin el soporte electrónico, sin lo touch. La cultura visual del siglo XXI es digital y mayormente provista de sonido, movimiento y tridimensionalidad. En la propagación de imágenes multimedia, aunque también las herramientas tecnológicas que favorecen esa tridimensión cambian la percepción, la relación con el mundo que nos rodea, así como la cognición y apreciación con el mismo, además de exacerbar la reproducción del ego. ¿Se han sacado selfies? Microsoft, Apple, Google y Facebook han creado tecnología, software y o equipo para transformar la realidad de nuestros días y el futuro que nos depara al crear necesidades que antes no se concebían, como salvar un documento, dar una salida distinta por distintos medios, compartir, share, tener feedback, social media y vivir una experiencia y al mismo tiempo ser miembro de una red en la que nuestro perfil y movimientos son cuantificados y segmentados para que después nos sugieran favoritos, posibles intereses, amigos o followers. De esta manera se arguye que se trata de una nueva época. Algunos se identifican como la hipermodernidad, como Lipovetsky y otros más como Jean-Paul Richer, Michel Maffesoli, Molinar, Jean Bourgeois y François Jung, que amplían el término hacia el individuo, la sociedad, los medios, el mercado o la globalización, que no dejan fuera las determinantes relaciones entre el tiempo, el contexto, la tecnología, la expresión, la imagen y los esquemas sociopolíticos y económicos que se mantienen desde la aparición de la imprenta de Gutenberg, pero que con las características propias del siglo XXI se forman la cultura visual contemporánea. Gracias.